Estás escuchando el episodio número 71 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y en nuestra sección de temas que no sabía que podían ser interesantes está el del día de hoy, volcanes. ¿Por qué nos deberían de interesar? Bueno, pues te dejo este episodio para que lo descubras.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Navarro y espero que estén bien en el momento que estén y donde se encuentren también. Hoy vamos a conversar un nuevo tema, para lo cual, como siempre, presento realmente, quien lleva la logística y quien lleva la estructura y quien permite que esto se haga correctamente, a mi preciosa e inteligente hija Rubí, que me faltan algunos adjetivos, pero pues no quiero ruborizarla aquí delante de ustedes.
Que no se los anoté hoy, nomás me dio hueva. Dije, nomás di estos dos y ya.
¿Y modesta hija, Rubí?
Así es. No, gracias, Pupi. Ya sabes, yo también pues diario te echo flores al inicio de cada episodio, pero salen del corazón.
El corazón.
¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en nuestro episodio número 71 ya de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. El que pues mi papá nos platica los variadísimos temas que hasta yo también estoy sorprendido de las cosas nuevas y extrañas que hemos aprendido en este camino. 71 episodios. Ha habido de todo. Desde temas convencionales hasta temas que decías que... ¿qué carajo? No sabía que esto era algo que tenía que aprender, pero resultó estando chido. Entonces, pues aquí estamos en otro episodio que consideraría yo que es como de esos, de que dices... ¿por qué querría yo aprender sobre volcanes? Tal vez, ¿verdad?
Tal vez, sí.
Pero te vas a llevar cosas interesantes que vas a decir... ¡ah, órale! O sea, claro, para quienes sí somos bien chismosos de... andar aprendiéndole aquí y allá, que te importa, te interesa saber cómo funcionan las cosas, sí te emociona saber que algo que en tu vida hubieras imaginado que sabías la explicación, pues ahora ya la sabes y así. Entonces, esa es la tirada del día de hoy. Entonces vamos a platicar sobre volcanes. Platícanoslo todo.
Muy bien, bueno, vamos a intentar platicarlo todo, como dice Rubí, pero va a ser difícil porque... Ya ven, yo diario me quejo de que no tengo el tiempo suficiente, pero me quejo, pero en muchas ocasiones no hay tanta razón. ¿Por qué? Porque a veces me desvío, es mi error de que de seguir un tema, pero finalmente es parte de este programa, que es una conversación, y en la conversación ustedes saben que de repente estás hablando de algo y de repente resulta que, oye, fíjate que no sabías de esto, ¿verdad? Fíjate que fulano, sultano, perengano, etcétera. O sea, los que son profesionales del chisme real, o sea, del chisme...
Sí.
Criticando a todo el mundo y todo eso. Pero nosotros chismeamos otras cosas, ¿no? Como ustedes bien saben.
Así es.
El día de hoy vamos a hablar sobre vulcanismo, volcanes, los volcanes. Y primero quiero mencionar que los volcanes... son parte inherente de la dinámica geológica de nuestro planeta. Realmente no podría concebirse la vida, así como lo estoy diciendo, sin los volcanes.
¡Órale!
Es algo verdaderamente sorprendente. Es como, pues siempre que se hablan de volcanes, se hablan de desastres, se hablan de destrucción. Yo no creo que un volcán esté esperando el agradecimiento, ¿verdad? Pero realmente los volcanes cumplen una función muy relevante dentro de la geología terrestre. Y una de ellas es, por ejemplo, como ya platicamos en nuestro episodio de tectónica de placas y
Sismos.
Y sismos, pues sabemos que la Tierra tiene varias placas, no tiene sentido mencionarlas, que hacen como un rompecabezas, que un tiempo estuvieron juntas, y que después se han ido separando, y no hace mucho, hablamos de 220 millones de años, cuando ya se quedaron separados, uh-huh. Pero durante un tiempo fueron dos supercontinentes, Gondwana y son dos, y luego era uno solo, era Pangea. Pero antes de Pangea hubo otro que se despedazó, se volvió a unir con Gondwana y así. O sea,
sí, y como dinámica. Platicamos, lo más probable es que otra vez se vayan a unir las placas. No Exacto. sabemos si se haga uno solo, si se hagan tres grandotes, dos o lo que sea, ¿no? Pero
Gondwana y Laurasia, perdón. Ya, uno en el Laurasia, norte, otro en el sur. ¿Mm? Entonces, eso, los volcanes, como hay varias placas tectónicas, los volcanes generalmente, hay 2000 volcanes en la Tierra, 600 de ellos son activos, están activos, porque dentro de la clasificación de volcanes, pues están los que están activos, inactivos y extintos. Extintos es que ya no hay nada que hacer ahí.
Ya no va a suceder nada.
Ya no va a suceder nada. Es un lugar donde puedes visitar. A lo mejor te gusta el alpinismo y vas y subes a la cumbre, ¿verdad? O ves un cráter, ¿verdad? Como hay en varios lugares. Se me ocurre aquí cerca.
Santa María del Oro aquí, ¿no?
¿Mande?
Santa María del Oro no es uno aquí.
Santa María del Oro, que tiene inclusive un lago, uh-huh. un lago interior, y que hay hoteles ahí alrededor, ¿verdad? Una vez una amiga nuestra, que le mando saludar, si es que escucha nuestro programa, se llama Rita María Navarro, y ella nos invitó a su hotel, que está dentro de Santa María del Oro. Ahora, otros en lo que le llaman las siete luminarias en Guanajuato, que son pequeños volcanes extintos. Entonces llegas y visitas ahí el cráter, ¿no? Uh-huh. Unos cráteres más profundos, otros menos, etcétera. Pero esos son los inactivos. Y los volcanes,
esos son los extintos.
Esos son los extintos. Están los inactivos, que son volcanes potenciales, que en cualquier momento puede generarse una erupción o mínimo lanzar fumarolas, que son gases de azufre, a través de sus de alguna fisura lateral o inclusive del mismo cráter. Y están los activos, los que ya conocemos, por ejemplo en nuestro México, el Popocatépetl, yeah. El volcán de Colima, que está sí. aquí cerca de con nosotros, y en el mundo pues una cantidad enorme. Y aprovechando ahorita también el tema de que en la isla de Cumbre Vieja, perdón, el volcán Cumbre Vieja, que está en el volcán de La Palma, en una de las Islas Canarias, y que tiene ya varias semanas en actividad, no digo una erupción, porque ya la erupción está lanzando mucha lava. Ajá. Esa lava está invadiendo pues varios lugares que pues fueron casas y que fueron caminos y que fueron, ha destruido más o menos, utilizar la palabra destruido, pero digamos esa palabra, ha invadido la lava más o menos 1,000 hectáreas.
Ok.
460 casas pues ya prácticamente desaparecieron, y hay tenían una playa muy famosa para los surfers, para las personas que les gusta el surf, uh-huh. que se llama De Gurra, playa De Gurra, pues ya desapareció, ya la lava lo tapó, entonces ya tienen que buscar otro lugar.
Chale.
Y pero no son cosas así, no son imprevistas. Ellos saben que están ahí, que es un volcán y que puede suceder, ¿no? Es como Ajá. pretender que en Hawái pues no lo hagan. Pero ahorita vamos a hablar por qué en Hawái hay muchos volcanes.
Como los que viven en Chernóbil o algo que...
Sí.
O sea, pues estás ahí, pero sabes que tal vez tu hijo nazca con un pulgar en la frente, pues.
Sí, exactamente. O sea, sabes que tienes el riesgo uh-huh. de recibir una cantidad exagerada de radiación y pues ya lo sabes. Pero quieres vivir ahí, te gusta vivir ahí, uh-huh. síguele.
Sí. Exacto. No, que la verdad los casos de los niños que nacen ahí está muy feo.
Sí. Sí, sí. Bueno, bueno, ya platicaremos sobre un tema que tiene que ver con varios niños de Chernobyl. Bueno, lo voy a mencionar ahorita así, como rápidamente. Uh-huh. Un judío, pero que le dio muchos servicios a Israel, que era un magnate, se llevó a 2,000 niños de Chernobyl.
Chernobyl,
se los llevó a Israel y les dieron tratamiento. Y fue con sus propios recursos.
¿Sí les pueden hacer algún tratamiento por sus ya sí. deformidades?
No. O sea, muchos de los que recibieron la... te estoy hablando de los de a finales de los 80s, cuando estaba okay. muy reciente.
Ok, uh-huh.
De hecho, él falleció en el 92.
Oye.
Entonces,
o sea, niños que les...
Que recibieron radiación, pero ya habían nacido. Que hacer trasplantes de, por ejemplo, de médula y otro tipo de tratamientos. Entonces, él se los llevó a Israel y les pagó.
Órale.
Eso no sale en las noticias, eso no... Pero bueno. Entonces, los volcanes, su función dentro de las placas tectónicas es que la mayoría de los volcanes... Les estoy hablando del 75% de los volcanes están dentro de las fronteras de las placas tectónicas. La más famosa es el Anillo de Fuego, el que está uh-huh. en todo alrededor del Pacífico y que agarra desde Chile hasta Alaska en América y desde Kamchatka en Rusia hasta Indonesia. Y parando a cerca de Australia. O sea, es un círculo completo. Y ahí hay los volcanes activos que se llaman... Ese tipo de volcanes se llaman de fisuras volcánicas. Porque ajá. se generan en la frontera de donde hay una placa tectónica. Cosa que se oye un tanto razonable, ¿no? Si la placa tectónica está ahí, se mueve, hay una subducción, hay una de fricción, hay una de... divergente, hay una convergente, ahí es donde se forman los volcanes. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque como ya habíamos hablado también, la Tierra, si la partimos como si fuera una cebolla, por así decir, uh-huh. pues sabemos
que tiene capas.
Que existe un núcleo interno, un núcleo externo y una...
Un manto...
Manto interior y el manto exterior. El manto exterior trabaja mucho con convección. Se está moviendo continuamente porque llega hacia la zona alta, que es donde se enfría. Entonces, al enfriarse, se genera mayor peso, vuelve hacia abajo uh-huh. y se calienta. Al calentarse, sube y así es una corriente de convección convectiva continua. Y eso significa también que al haber tanto movimiento y como la capa de la Tierra, lo que es el
pues donde estamos ya nosotros,
donde
¿no?
estamos nosotros, ajá. donde estamos nosotros, que es la corteza, pues no tiene un mismo espesor, ¿verdad? O sea, 10 kilómetros, no, en unas partes tiene mucho más, en otras un poco menos, etcétera, y muchas por el tipo de material con que está hecha la corteza, es más fácil para el magma
sí.
tronarlo y por ahí salir.
La lava es ya cuando está afuera, ¿no?
Exactamente, en un volcán cuando la magma ya salió pues ya no se llama magma, se llama lava. El magma es el que está trabajando continuamente.
Como los peces, cuando están en el agua son peces y ya afuera son pescados.
Son pescados, exactamente. Entonces, esto es algo dinámico continuo. Y por eso es que el gran porcentaje, como les estaba diciendo, el 75% de los volcanes están... En las zonas donde hay placas tectónicas. Uh-huh. Ahora, nosotros sabemos que eso no va a cambiar porque estamos en la Tierra y porque hay población, como dijimos en lo de los sismos y placas tectónicas, ¿no?
Ajá.
Que no porque en San Francisco, California o Los Ángeles
esté muy padre
y hay mucha población, no va a pasar nada. pues no, o sea, la Tierra continúa su proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer o qué? Tienes que adaptarte. Es como cuando decimos, ¿sabes qué? Tú tienes que adaptarte al grupo y no al grupo a ti, cuando hablamos algo de sociología.
Claro.
Y es lo mismo, o sea, la Tierra va a continuar y va a continuar su proceso de tipo climático, de tipo geológico, de tipo espacial, cosmológico. Nosotros tenemos que ver la manera de sobrevivir a tales eventos.
Exacto.
De ahí que, por ejemplo, un país que lo ha hecho muy bien ha sido Islandia. Islandia,
sí es cierto.
Islandia son un grupo de islas que están exactamente en la frontera de la placa eurasiática y la placa de América del Norte. Exactamente es en la frontera. Entonces, ahí siempre hay géiseres, ahí siempre hay volcanes, ahí siempre hay lava. Y cuando eso sucede, por ejemplo, un nuevo volcán, por ejemplo, los volcanes, creo que no mencioné el tipo de volcanes que hay, ¿verdad?
No. Bueno,
son el de fisura geológica, los volcanes tipo escudo, cada uno lo explicaremos. Están los estratovolcanes, que son los más comunes, por así decirlos.
Okay.
Los submarinos. Y luego están los interglaciales, están debajo de un glacial y ni siquiera sabemos. ¿Pero qué está provocando? Pues que se derrita la nieve o el hielo y está generando mucha agua. Y están otros que se llaman freáticos. Esos son de que hay una capa de agua muy espesa, pero el magma la pasa, genera un volcán y entonces está lanzando muchísimo vapor. O inclusive está provocando lodos o algunos otros efectos porque está pasando por un nivel freático. El magma atraviesa un nivel freático, sube hasta el cono y entonces pues ya hay agua, mucha agua o mucho vapor de agua indiscutiblemente. O sea, no es algo que no puede parar. Entonces voy a aprovechar esta parte para hablar de las partes del volcán. Las partes de los volcanes son estas. Una es la cámara de magma. La cámara de magma es, se puede decir, el lugar, la ampolla,
ajá,
donde se juntó el magma porque encontró un punto por donde salir. Entonces la chimenea es por donde sale el
magma.
El magma y llega hasta el cono o cráter, ahí ya es la lava, y empieza a salir. Y está la estructura de o el cono, también se le llama cono, el cono del volcán. Pero
lo
es
de afuera.
Lo de afuera, lo que nosotros vemos, ¿no?
Que parece una montaña.
Exactamente. Pero es un cono volcánico o es una estructura volcánica, como se le quiere decir. Hay ocasiones en que, hay muchas cámaras magmáticas, hay unas muy enormes y que están provocando continuamente erupciones. O hay en algunas ocasiones unas partes del magma que se convierten en tienen un nombre como de una estructura. Bueno, esta parte se queda como atorada a los lados de la parte baja del volcán y con el tiempo se enfrían. Y después aparece una zona muy rocosa cerca del volcán. No es porque haya salido el magma, es porque al revés, quedó atorado y no pudo salir, pues ahí se quedó siempre, ¿no?
Oh, qué curioso.
Entonces, les decía, por ejemplo, en Islandia, como están en esa frontera, hay actividad volcánica continuamente. De hecho, no sé si recuerdan, sí se van a recordar, en el año 2010, el volcán, bueno, es un nombre un poquito complicadito.
Te imagino.
Jajayajojul. Ese volcán provocó tanta salida de ceniza volcánica que duraron, no recuerdo si un par de semanas o tres semanas, que no había vuelos a Europa.
Ay, güey, sí, es cierto.
Prácticamente, ¿sí te acuerdas de eso?
Sí.
No había visibilidad, pues. Digo, no se diga que podían hacerlo y podían hacerlo inclusive de manera guiada. Pero con la seguridad no juegas.
No, exactamente, o sea...
Con la seguridad no juegas, y menos donde cada avión mínimo trae unas 200 personas, ¿no? Entonces...
Es que, perdón, esto está medio gacho, pero ¿sabes qué me acordé?
¿De qué?
Que una vez estaba escuchando el podcast de La Cotorrisa, ya ves. La de risas con La Cotorrisa. Entonces, estaban leyendo noticias, porque tienen una sección en la que leen noticias, y que en una decía... piloto juega apuesta, piloto apuesta a que puede aterrizar el avión con los ojos cerrados y mueren 50 personas, ¿sabe qué? What the fuck?
O sea,
la cosa está trágico, pero la cosa aquí es que hasta qué punto dices, no, yo ya aposté, güey, o sea, tengo que ganar la apuesta, no voy a abrir los ojos. No mames, o sea, ¿cómo llegas a ese punto en el que, o sea...
No creo que alguien haya hecho eso.
Pues según eso, ¿sí? Que apostaron y pues, o sea...
O sea, imagínate.
Y el otro piloto, gané, no pudiste.
Oye, pero moribundo, gané. Oye, no, qué barro,
no,
qué
tipo están. Pinche, eso creer. Es no tener vocación. Pero me acordé ahorita porque dijiste con la seguridad no se juega, pues no mames, güey. Pues
sí, o sea, por lo visto sí. Si hay gente, ¿verdad?, que a costa de la seguridad de otros, pues quiere ganar una apuesta, pues esos tipos no. No están bien cerebralmente hablando, ¿no?
Ludópatas anónimos.
Continuando con el tema de Islandia, en Islandia, tú como propietario de una finca tienes un seguro contra destrucciones de los volcanes.
Ah.
Entonces, de ahí que, como buen país de primer mundo, uh-huh, país escandinavo, cuando hay un nuevo volcán, es un espectáculo. En tal parte apareció una erupción o un volcán que tenía tiempo apagado. Volvió a hacer erupción. Ah, pues se va la gente a tomar fotos. Inclusive...
Hacer carnitas asadas.
Dicen eso, ¿verdad? Que también... se la acuerdan también de eso, ¿no? De que se van a cocinar. Y algunos se toman fotos así, cocinando en la lava. Para que vean que... Para nosotros esto es lo normal, ¿no?
Uh-huh.
Como en Hawái. Pero en Hawái... Ahorita explicamos qué tipo de volcanes son ahí.
Pero de hecho sí es cierto, sí cocinan,
sí,
donde
sí,
hay
sí,
actividad volcánica.
Sí, 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 va pasando la lava.
Pero no solo eso, también los volcanes que, o sea, no que hayan hecho erupción en ese momento, pero que están activones, así que están ahí como que con su mito y lo que sea, a una distancia, digamos, segura, pero que el suelo de todos modos está caliente, se van y tienen un preparado, hacen un pan o algo así, y también un preparado con un pescado. Uh-huh. Son platillos que están hechos especialmente para que hagas un hoyito en el piso, metes tu recipiente, lo tapas y ahí lo dejas, no sé, 12 horas o lo que tú quieras, y ya regresa al día siguiente y sacas y tu pan bien sabroso cocinado en el suelo. No, en Islandia.
Ah, en Islandia. Uh-huh. Sí, sí. Fíjate que ese dato lo desconocía. Lo que yo sabía es que cocinaban diferentes, digamos, platillos o postres.
Ajá.
En las lavas del volcán. O sea, esto es para que vean al acostumbrado que están ya. E Islandia, por estar situada ya cerca del círculo ártico. Entonces, figúrense, o sea, ellos tienen nieve y fuego al mismo tiempo.
Exacto.
Para ellos es algo súper normalísimo. Y de hecho, hay aguas termales, está afuera tremenda nevada y ellos están dentro de aguas termales.
Así es, ¿qué ganas tengo de ir a hacer eso?
Realmente loco, ¿no?
Uh-huh.
Pero, como les menciono, ellos traen sus... Oye, ¿sabes qué? Venga a llenar este formato. ¿Qué pasó? No, pues, pinche volcán fulano se llevó mi casa y la casa de mi perro. Ah, qué caray, pues ahora llena tu formato y la madre, ¿no? Ah, hombre, ¿qué tal estaba tu casa? Fíjate que estaba bonita.
Esta fue mi favorita, ya van 6 que se me destruyen, pero esta sí me gustaba.
Esta sí me encantaba esta casa, man. Pero bueno, pues así es esto. Estamos en Islandia, ¿qué hacemos? Y, bueno, estas son las partes del volcán. Ahora, ¿qué tipo de los volcanes? Como les dije, el 75% están en placas tectónicas, pero hay otros grupos. El más famoso se llama Hotspot, es como Hawái.
Mm.
Hawái no están en una cadena, no están en una zona, en ninguna frontera de dos placas, pero resulta que hay un punto en el Pacífico, por hablar de las islas Hawái, En ese punto la está muy delgada la corteza, uh-huh. Entonces se genera una salida de magma y va creciendo y genera una isla, que es un volcán. Pero como hay una dinámica continua, esa placa no se queda ahí, sino que sigue circulando y el hotspot o la cámara magmática, o mejor dicho, esa magma sigue saliendo. Entonces, en cuanto se desplaza, pues este punto también vuelve a tronar, se vuelve a formar otro volcán, se vuelve a formar otra isla. ¿Y cuál es la más nueva? Pues ahorita el Kilauea. ¿Por qué? Porque es el que está más cerquita del hotspot por ende, ahí se está, ahí continuamente lava. Es más, todos los días, a todas horas, todo momento, ahí se toman fotografías, se graban videos, etcétera. Entonces, porque siempre está en un espectáculo, sin que eso signifique que sea el único, porque está también el Mauna Loa, el Mauna Kea, que también el Mauna Loa todavía está activo, pero el Mauna Kea está activo y el Mauna Loa ya no está. No está activo, pero puede hacer erupción en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Por qué no está activo? Porque ya se retiró del hotspot. O sea, ya no tiene una cámara magmática que lo esté alimentando.
Okay.
Sin embargo, fíjense que este el Mauna Kea tiene una curiosidad. El Mauna Loa tiene algo curioso. Es más alto que el Everest. Pero estamos hablando desde donde está su base, que es en el Pacífico,
dentro del agua.
Sí, dentro del agua, lo que es el suelo marítimo.
Ajá.
Tiene 6,000 metros y llegando al nivel del mar tiene otros más de 4,000 metros. Entonces, si lo tomamos desde abajo, el Mauna Loa tiene
10,000
más de 10,000 metros, o sea, más que el Everest. Pero, pues, como no cuenta, pues, no, cuenta de aquí para arriba.
Discriminadores de medidas subacuáticas. No,
está bien, porque como Hawái pertenece a los gringos, ya los tuviéramos bien.
Ah, sí, tenemos sí. Bien insoportable, sí, es
nuestra,
cierto.
Nuestra montaña es la más alta del mundo. No, güey. O sea, ya ven que aquí les tiramos así a veces carrilla a los gringos, pero en realidad no es porque tengamos algo contra ellos en absoluto.
No, me encanta ir a Disneylandia, sí.
No, a mí también. Yo le tengo mucha admiración a muchos científicos y a muchos hechos de los gringos. Hay su lado que no soporto,
claro.
pero es carrilla nada más, ¿no? Entonces, esos son los hotspots, que también las Islas Canarias, donde está ahorita la erupción del volcán de La Palma, perdón, del volcán Cumbre Vieja, pero le dicen el volcán de La Palma porque está en la isla de La Palma, porque en la isla de La Palma pues está Tenerife, está Gomera, la isla Gomera, uh-huh. Y esta de La Palma, pero ya lo escuchamos en el noticiero y decimos, el volcán de La Palma, pero en realidad se llama Cumbre Vieja.
Ok.
Entonces, estos también pertenecen a hotspot también, porque ahí no pasa ninguna placa tectónica. O sea, están sobre una placa tectónica, más no hay frontera con otra. Ahora, las Islas Azores también son de tipo hotspot. O sea que estos hotspots han hecho que se formen
volcanes.
Islas, perdón.
Ah, ok.
Y que son volcánicas, que, como les mencioné, al desplazarse la placa tectónica del hotspot, pues ya se apaga el volcán y pues el que sigue, ¿no?
El que pasa por ahí.
Va a seguir siendo volcánico, ¿no? Ahora, las lavas no son, el magma o la lava no es igual. Por eso, me refiero a que no tienen el mismo contenido. Por ejemplo, el Kilauea está en continuo flujo y fluyendo, porque ajá. Tiene es poco viscosa su lava,
más líquido,
más líquida, porque no tiene sílice, ¿eh? Tiene riolitas. Entonces es una lava que es muy fácil que se desplace. De esto hay un grupo de volcanes un grupo de volcanes que se llaman de domo volcánico. Los de domo volcánico es porque el magma es sumamente espeso, o sea, le cuesta trabajo salir y desplazarse.
Ajá.
De ahí que hay algunos que se llaman monogenéticos, como el volcán de Paricutín en México, que es el volcán más joven del mundo, 1943. El había un, pues el propietario de ahí de ese volcán, el Dionisio Pulido, lo vio nacer, literalmente, vio nacer el volcán. En su tierra abrió una fisura que él siempre había visto esa fisura. Pero diario veía que era profunda, pero con el tiempo empezó a salir humito y empezó medio a temblar. Y pues empezó a crecer, ¿no? En una semana ya tenía 150 metros y así. Pero era de lava muy espesa. ¿Y qué pasó? Lo tapó, ¿no? No sin antes, el pueblito, hay un pueblito que se llama San Luis, no estoy seguro, no es así.
Ajá.
Paricutín.
Ah, sí, lo he escuchado.
Entonces, Parangaricutiro. Por eso se llama Paricutín, pero es la zona ahí se llama Parangaricutiro.
¿Tiene algo que ver ahí el trabalenguas ese de Parangaricutiro y Mícuaro?
Pues sí, lo que pasa es que esas palabras son en indígena michoacano.
Ah.
Que son los, ¿cómo se llaman los indígenas de Michoacán? Está muy fácil. No recuerdo ahorita el nombre. Y esos nombres son muy, así muy, como muy elaborados, ¿no?
Uh-huh.
Y ese Parangaricutirimícuaro, ¿no? bueno, de hecho es un trabalenguas así que dice, el cura de Parangaricutirimícuaro se quiere...
No, ese es el de Constantinopla.
Ah, es Constantinopla. Uh-huh. Pero dije el cura y el de Constantinopla es arzobispo.
Ah, sí, cierto, sí, cierto. Es arzobispo.
Chispas, me la saqué. Bueno, a tiempo,
cabrón. Bueno, el caso es que hubo ahí una defensa, ¿no?
Exacto. Entonces, ese volcán ya está apagado. Está apagado porque el mismo magma, al salir de la cámara magmática, apenas si pudo salir del cono, de lo que es el cráter, y se esparció. Esparció muchísima lava hasta sepultar un par de pueblos, pero se tapó, ¿no? O sea, llegó un momento que ya no pudo salir la lava. Y pues, uh-huh. Entonces ese volcán ya quedó, se llama monogenéticos, o sea, son que hacen erupción una vez en su vida.
Pero este ni pudo.
No, ya hizo erupción.
Bueno.
O sea, hizo erupción, tapó unos pueblitos, hizo su chamba. ¿Cuántos pueblos llevamos? Dos. Ok, ya. Apágale.
Dale, me retiro.
Ya, Dionisio Pilidio, no sé qué pasó con él, yo me supongo que lo indemnizaron. Hay varios tipos de ¿cómo se dice? De erupciones volcánicas.
Uh-huh.
Voy a mencionar algunas. Está la que se llama la Vesuviana o Pliniana. Se llama Pliniana porque quien describió eso... Esa erupción fue Plinio el Joven describió cuando se sepultaron Pompeya y Herculano, o sea, está en Italia, el Vesubio, y
sí.
Por eso se llama Pliniana, erupción Pliniana. ¿En qué consiste? En que hay una gran erupción de gases tóxicos y cenizas que tienen alto contenido de cementantes como sílice, y por eso hay un fenómeno que es de tipo turístico actualmente en Pompeya, en que vas tú y hay cuerpos de habitantes que unos estaban dormidos, otros estaban queriendo escapar, otros tienen cara de terror, y están ahí. ¿Por qué? Porque los cubrió una lava, como de, hagan de cuenta que los cubrió con cemento.
Quedaste así literal,
y quedaron, ¿no? Como así, estabas. Y unos estaban hasta dormidos, pero como hubo gases venenosos, no alcanzaron ni a despertarse, porque quedaron muertos ahí.
Hay que hasta una pareja, acostados así juntos, es. ¿Verdad? Y
sí, hay varias. Hay una que se ve una persona así, súper tranquila. Y otra, con un jarco, alcanzó a respirar y sintió que se estaba asfixiando y con permiso, cabrón.
No manches.
Entonces, esas son las de tipo pliniana.
Ajá.
Y luego están las de tipo vulcánico. Está también en Italia, el vulcano. Ese es un tipo de erupción donde hay mucha lava a alta velocidad y es un estallido así súbito, porque está atrapada la lava, entonces hay muchos gases queriendo escapar y ¡puff! Lo hacen salir, pero como tapón de sidra, ¿no? Y luego está la, bueno, el peleano, o sea, así se llama, de erupción peleana por el monte Pelé. El monte Pelé, en 1902, en la isla de la Martinica, sepultó un pueblo que se llamaba San Pierre.
Ok.
No, bueno, se llama. Ajá. Pero ahí hubo algo de negligencia porque en ese tiempo iba a haber elecciones para gobernador en la isla de la Martinica. La isla de la Martinica, les recuerdo que en uno de los capítulos de Napoleón les comenté que Josefina había nacido en la Martinica, porque la Martinica es colonia, o era colonia de Francia. Bueno, era colonia, ya no es.
Josefina, la amadísima de Napoleón.
La amadísima esposa de Napoleón. Entonces, en el pueblo de San Pierre, empieza a haber erupción, pero iba a haber elecciones y el gobernador no quería que la gente, por miedo, ajá, fuera a irse y pues no iba a haber quién votar acá. Entonces, fíjense nomás, o sea, lo que es la necesidad del poder, la negligencia, la estupidez humana para acabar. El candidato, que no recuerdo ahorita su nombre, aunque me lo sabía, el candidato a gobernador se lleva como una comisión que había personas que sabían literatura, personas que sabían algo de hidráulica, pero genera una comisión que emite un dictamen donde dice que no hay peligro. No, no, esto pasa todos los días, en todas partes, mira. No pasa nada. Mira, no pasa nada. Entonces, pues bueno, digo, hace una explosión, estuvieron recibiendo pues advertencias al momento que hay temblores y luego que dejan escapar gas y que dejan escapar gas. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, a ese tipo de erupciones se le llama peleana porque deja escapar muchísima lava, poco, que no es muy, muy, que es muy fluida, pero al mismo tiempo deja escapar muchísimos piroclastos como
piedras, que no
es, son como piedras ardientes. Entonces, todo el pueblo de San Pierre, todos murieron. Todos.
No, seas mamón.
Se salvó un prisionero porque estaba dentro de
de la prisión, ahí bien.
Sí, pero era algo como para que no escapara, pues eran unos,
unos diquesotes de...
No, bueno, no diques, ¿cómo se puede decir? Muros muy gruesos. Y
lo tenían pues, ahí en solitario porque en se solitario, había peleado. No, pero
después llegan, lo rescatan y él estaba condenado a muerte. Le quita la
condena.
La condena, le conmutan la pena de muerte y dice, no. No es conmutan, se le llama de otra manera.
¿Condonan?
No, tampoco. No. Bueno, no me acuerdo. El caso es que, creo que sí es conmutan, no estoy bien seguro.
Ok.
El caso es que ya le quitan, ¿y saben qué? Se fue a trabajar porque como recibió quemaduras por los piroclastos y por la lava.
Ajá.
Se veía medio extrañón, pero él estuvo trabajando en el circo de los hermanos, ¿cómo?
¿De aquí de México?
No, en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que estábamos en una película con Hugh Jackman?
Ah, sí, P.T. Barnum se llama él.
Barnum, con los hermanos Barnum, Really, algo así, no me acuerdo. Bueno,
no manches.
El caso es que lo ya era un espectáculo del circo porque era el único hombre que sobrevivió a una erupción y tenía algunas quemaduras, pues para mostrar que sí es cierto. Miren, aquí me quemó la lava, aquí me quemaron unas piedras bien feas que me quemaban, pero clastos.
No manches, qué ironía que una persona que estaba condenada a muerte fue la única que
se convirtió en una estrella del circo, cabrón, porque fue el único sobreviviente. O sea, bueno.
Wow.
Nuestro mundo es algo simpaticísimo, es algo
extraño. Si yo fuera él, yo me creería el elegido de Dios, así. Mira.
Pues a lo mejor sí se creía, pero como también en ese tiempo estamos hablando que era una persona era africano, de origen africano.
Ah, bueno,
pues,
sí, ¿no?
Si hubiera sido rubio, pues a lo mejor sí se crea un elegido y hasta crea una religión. Pero como era negro, pues, y a principios del siglo XX, pues no, o sea, le dieron chance de que trabajara en eso, ¿no?
Sí,
todavía
cierto.
No tenían, todavía las personas de color no tenían todo ese tipo de, digamos, de... pues sí, de promoción o de impacto, ¿no? Sino claro. Que es una grieta que se salvó.
Ajá,
o sea, te vamos a dar chance de que ganes, ¿no? Pues se va.
Blanco, elegido de Dios, negro,
elegido
tuvo suerte. Tuvo suerte.
Tuvo suerte y se va a ir a trabajar al circo. Esa era una gran diferencia.
Claro.
Desgraciadamente, ¿no? Pero así era. Entonces, esas son las plinianas. Ahora, perdón, las peleanas.
Sí.
Luego están, esta que les voy a mencionar forma un tipo de volcanes que se llaman volcanes escudo, porque no les he hablado del tipo de volcanes, ¿no?
Sí.
Los tipos de volcanes son... el domo volcánico, el que hablamos de que se taponea, ¿no? El magma es muy...
¿Espeso?
Muy espeso. Y una de esas es el escudo volcánico. El escudo volcánico es porque hace erupción varias veces, de tal manera que
¿se taponea a sí mismo?
No. Que va creciendo, o sea, de ser un volcán así, va creciendo así. Y llega el momento en que las pendientes son muy, muy suavecitas, porque ha habido tantas erupciones que ya la lava que estuvo saliendo, ya es una persona bien anchota, ya engordó, ya se le quitó lo esbelto, en vez de ser un volcán así, ya es un volcán asá.
No manches.
Y tiene unas pendientes muy pequeñas, ¿por qué? Porque si tenía pendientes muy excesivas, digo, normales, como deben ser un volcán, de repente, pues ya están así, porque el derrame de lava ha hecho que se engrose. Esos son los volcanes del tipo escudo.
¡Qué cura!
Y el nombre viene, fíjese, de un volcán precisamente de Islandia, cuyo nombre es escudo, pero el nombre es en islandés, si no me acuerdo, pero es un nombre muy simpático, digo, muy difícil. Ahora, hay otros que se llaman estratovolcanes. Los estratovolcanes son los, digamos, como las más típicas imágenes de los volcanes. Por ejemplo, el Fujiyama en Japón, el Popocatépetl en México, el Nevado de Ruiz en Colombia, etcétera. O sea, son así, tienen una formita, un conito muy bonito, muy chulo.
Muy precioso. Decir,
¿no? El Fujiyama, Yama quiere decir volcán, precisamente. Inclusive,
sí.
En los años 80, hubo una película que se llama El Canto del Narayama. Narayama, pues era también una montaña. Perdón, no es volcán, es montaña. Y el Fujiyama, pues es el más famoso. Se ve hermosísimo, siempre tiene su cúpula de nieve. Está inactivo. No.
Es el que está en Kioto.
Kioto.
Sí, ok.
Exactamente. Ahora, hay un volcán, los volcanes que han provocado más desastres, aparte del Pelé. Bueno, el volcán Santa Elena. El volcán Santa Elena, que es un tipo de domo volcánico, este en 1980, no sé si recuerdan, en Estados Unidos, bueno, no sé si recuerdan, más bien han escuchado de eso, que pues estaba bien cantado, y pues imagínense, en Estados Unidos, al igual que en Japón, tienen controles de monitoreo, no. Es que si tan solo en Japón tiene 45 volcanes activos, entonces...
No manches.
Tiene que tener un centro de monitoreo súper denso, tanto administrativa como técnicamente.
Claro.
Igual los gringos. Entonces, ese Santa Elena que está en Washington, pues, se deformó la cumbre. O sea, hagan en cuenta que le salió una joroba. Entonces, estaba cantadísimo. La cámara magmática estaba atrapada, iba a estallar. Entonces, hicieron que toda la gente alrededor se fuera y un fotógrafo se puso a una distancia que él consideró. No que le dijeron, sino que le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que estar por lo menos a otros 50 kilómetros más. Le valió sorbete, se puso con su cámara y tomó una de las mejores fotos.
Las últimas.
Se murió. Las últimas fotos que tomó. Fue un estallido donde fueron millones de metros cúbicos de tierra que lanzó. Ahí casi no hubo lava, casi no hubo piroclastos, pero el estallido fue el que... Por eso esa es una de las funciones de los volcanes, permitir el desfogue, por así decirlo, de las cámaras magmáticas y de las zonas donde hay capas, ¿cómo se llama? Cadenas volcánicas y cadenas del manto El círculo de fuego o del anillo de fuego.
Ajá.
Que permiten una salida y pues no hay terremotos. Si no hubiera terremotos todos los días en la tierra y terribles. No hay por dónde desfogar. Y eso es la función también de los volcanes. Ajá. Ahora, otra función, precisamente hablando del del Kilauea, en 2018 lanzó lava y provocó una muerte tremendísima en unos arrecifes de coral, y pues todo el mundo se lamentaba, decía, híjole, lo malo. ¿Qué es lo madre que hizo el Kilauea, cabrón? ¿Y qué creen?
¿Qué?
A los dos años, o sea, poco antes, en el 2020, el año pasado, precisamente también en Hawái tienen centros de monitoreo muy efectivos, se dan cuenta que creció super exponencialmente el fitoplancton. Entonces, hubo, como había mucho fitoplancton, entonces se acercó mucho zooplancton, que son como pequeños animalitos, y por lo mismo llegaron otros peces a comérselos, de los cuales llegaron después, se llenó de mantarrayas. Es más, ni siquiera los científicos sabían que había tantas mantarrayas en el mundo. ¿Por qué? Porque es una zona ya de gran alimentación. En la noche, claro, se retaca, se llena de peces y de mantarrayas y de algunos otros tipos de la pirámide trófica, que ahí se alimentan por esa erupción. Es lo que les mencionaba al principio de esta plática, de que el volcán pues no nomás es pura destrucción, o sea, también
trae vida.
Wow. Ahora, claro. Hay de todo. El Krakatoa en 1883. Bueno, primero que todo, debo mencionarles que en las islas de Indonesia es donde hay los volcanes más destructivos. Más destructivos, más severos. Y uno de ellos era el Krakatoa. Ajá. En 1883. Fue una erupción que destruyó el 70% de la isla.
¡Ah!
Y los marineros que estaban a 60 kilómetros o menos quedaron sordos o muy dañados del oído. El estallido se escuchó a 6.000 kilómetros con toda su fuerza. Y durante algunos años, la ceniza que dejó en la atmósfera,
ajá,
provocaba unos atardeceres muy, muy vistosos, porque se veía como un rojizo intensivo.
Ah.
Pero era por la ceniza que quedaba atrapada.
Claro.
Que la ceniza es un piroclasto, pero es el más fino porque tiene 0.02 milímetros. Hay otros que se llama, hay otro tipo de piroclastos que se llama el mapilli, que son entre los 0.02 milímetros hasta los 0.16 milímetros, hasta los 0.61 milímetros, perdón, invertí la cantidad. Y están las bombas son a partir de los 61 milímetros, o sea, puede ser desde así, hasta así, hasta así, hasta así, piroclastos gigantescos. Pero la ceniza es un piroclasto, pero es del tamaño más pequeño, ¿va?
Okay.
Entonces, provocó unas tsunamis de 35 metros de alto en las playas más cercanas. El Krakatoa verdaderamente hizo una erupción terrible, ¿no? Pero una erupción que, bueno, hay ocho niveles de explosividad o de peligrosidad de los volcanes.
Uh-huh.
Y ese estaba en el 6. Uno que era de nivel 7 fue, por ejemplo, el volcán de Tera, donde está la isla de Santorini. Porque destruyó el 80% de ahí. Es más, hay muchos científicos o muchos, digamos, arqueólogos,
ajá,
que dicen que la leyenda de la Atlántida nació ahí, en la isla de Tera. Porque,
¿en serio?
Sí, fue más o menos entre 1700 y 2000 años antes de Cristo,
ajá,
antes de la Era Común. Entonces decían que por como describió que se había hundido la Atlántida, decían, ahí fue lo que pasó en Tera, ¿verdad? Se oye, en la isla de Tera con TH. Entonces, okay, como eso sucedió, lo pasaron a la histórico, Y ya le pusieron adorno, ¿no? Que era una civilización súper avanzada y que había reinos y que...
Que Wakanda se la pela y que...
Exactamente, o sea, la clásica, ¿no? Ahora, este...
Y tiene sentido porque estaba cerca de... ¿Quién fue el quien lo escribió? ¿Platón?
Sí.
Estaba cerca de con él, puede ser, ¿no?
Sí, bueno, que él, que a su vez Platón se le escuchó a los egipcios.
Ah, ok.
¿Recuerdan eso? Ahora, este... eso fue una explosión severísima. Ahora, uno de nivel 7 es el monte Toba, que está en Islandia. Perdón, está en Indonesia. El monte Toba también, hace 72 mil años, estuvo a punto de desaparecer a la humanidad.
¡Ah!
Hubo tanta muerte, duraron 10 años, hubo 10 años de que no sale el sol. Entonces hubo una terrible glaciar, hubo mucha hambruna. Quedaron 2,000 humanos vivos. O sea, estuvimos a punto de desaparecer.
¿Hace cuánto?
72,000 años. O sea, en ese tiempo, el ser humano estaba en peligro de extinción. Era una especie en peligro de extinción.
Me imagino que también otras especies, no nomás nosotros, no, ¿verdad? Pero
hubo muchas que desaparecieron.
Claro.
Pero el ser humano estuvo a punto porque no había animales, no había
plantas. Bien frío.
No, estaba un fríazazo. De ahí se dio, cuando empezó ya a dispersarse los efectos del Toba, empezaron unas migraciones muy grandes de los homínidos.
Ajá.
De ese tiempo, ¿no? Pero el monte Toba, y ese es nivel 7. ¿Cuál es el nivel 8? Yellowstone, en Estados Unidos.
¡Ah!
¡Yellowstone!
¡Pinches gringos otra vez, chingados!
¡Sí, pinches gringos! ¡Ay! Bueno, para que se den una idea, el Parque Nacional de Yellowstone, siempre ha sido el parque nacional, porque hay muchos géiseres, hay muchas erupciones de azufre, hay un pequeño crátercillo por ahí, pero resulta que todo en conjunto es un supervolcán. Un supervolcán que y todavía está activo. ¿Qué es lo que hace que no haya, que no provoque algo más serio?
Ajá.
Pues que continuamente hay géiseres, erupciones de azufre. Pero hay una, inclusive por ahí hay un video donde una persona, uno de los del Yellowstone le dijo, acuéstate aquí, acuéstate. Y siente él que se sube y se baja a la tierra, sube y se baja, dice, ¡oh, bueno!
¡A la mierda! Pues sí.
Entonces, si Yellowstone llegara a hacer erupción, esa sería categoría 8, desaparecería en primer lugar Estados Unidos. Todo Estados Unidos se va, adiós, cabrón. Y provocaría un invierno de varios años en la Tierra y de varios movimientos telúricos que probablemente le harían un gran daño. No probablemente, le harían un gran daño a la humanidad. Tal vez no desaparece la humanidad porque ya somos un chingo, ¿eh? Y ya tenemos mucha experiencia en desastres.
Con puros chinos e indios ya
se acabó madre. Todo lo demás. Entonces ese es el categoría 8, el Yellowstone.
O sea, pero ese ya pasó
pero sigue siendo monitoreado porque está activo todavía. Desde el momento que sigue habiendo calor, que se levanta la tierra y se baja,
ya con
es
eso.
Porque hay una cámara magmática enorme. De ahí que también pues el espectáculo de los géiseres, ¿por qué? Porque cualquier introducción de agua en la zona de abajo,
pues
despide.
Sí.
Y hay solfataras, las solfataras son como cámaras de azufre que se ven ahí bulliendo.
Y dices, luego, mira qué curiosito.
Mira qué lindo, ¿no?
Ay.
Ha habido dos películas sobre volcanes que salieron el mismo año, pero, para variar.
Espérate, antes de pasar a eso.
Ah, perdón.
Y si dijeran, ¿saben qué? Lo estamos monitoreando y pues va a valer
madre. Va a valer. Tienen que hacer que toda la población o la máxima población viviente en Estados Unidos tengan que evacuarla. Evacuarla y México tendría que evacuarse de todos los estados fronterizos. Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y por supuesto California, Baja California Norte.
Tu zanahoria.
Y los demás, pues, a ver cuánto tiempo hay para sacarlos, que muchos no van a salir, porque, ¿se acuerdan de esa película El Pico de Dante?
No me acuerdo.
Bueno, esas películas salieron en el 2004, salieron igual como siempre le hacen los gringos, salió Pico de Dante y salió la de Volcano. En la de Pico de Dante, sale Linda Hamilton y es como la como la alcaldesa de ahí. Okay. El pueblo es el que se llama Pico de Dante y tiene ahí ese volcán que se llama Pico de Dante. Y sale Pierce Brosnan. Y en la de Volcán, en la de Volcano o Volcán, el protagonista ahí es este Tommy Lee Jones.
Ah, ok.
Donde empiezan por darse cuenta que las alcantarillas están saliendo mucho, mucho vapor. Y algunas de las personas que son, ¿cómo se dice? Que se meten allá, se queman sus pies porque todo está, entonces empieza a salir, a hervir, empieza a salir azufre, se empiezan a dar cuenta también porque en la brea es una zona cerca de Los Ángeles. Ajá. Donde hay animales que quedaron atrapados en el asfalto, entonces es una zona volcánica. Y en esa película supuestamente alcanza a salir todo el volcán y ya. Es más, en Los Ángeles se acostumbran a que ya tenían un volcán ahí a medio pueblo, a media ciudad y la chica.
Y ya vendían tours para ir vendían a verlo. Tours,
ahí está el volcán, la chica, no, llévese su pedazo de azufre, llévese un cono de chapopote, aquí tenemos. Bueno, pero y esas películas salieron al mismo tiempo. Son las películas que hay al respecto. ¿Qué es literatura? De literatura hay mucho sobre volcanes, pero yo les voy a mencionar el que para mí despertó mi curiosidad en 1977 sobre los volcanes. O sea, ya hace ratillo, ¿no? Este libro se llama Maravillas y Misterios del Mundo que nos Rodea, y gran parte de ello, diría que la tercera parte habla sobre volcanes, ¿no?
¡Órale!
Entonces ahí, pues, realmente me interesó mucho, leí mucho al respecto, aunque sabía lo más básico, pero lo que sabe todo el mundo, ¿no? Que explotan y que todo.
El
y
magma.
Que ha causado muchas desgracias, ¿no? En 1985, por ejemplo, en Colombia, había el Nevado de Ruiz. El Nevado de Ruiz hace erupción, pero tenía una característica, estaba muy nevado. Entonces provoca unos aludes de lodo que tapona, literalmente sepulta un pueblo que se llamaba Armero.
Ok.
Armero quedó sepultado y hubo una, ¿cómo puedo decir? Un evento que a todo el mundo nos dejó con el corazón apachurrado. Estaba una niña atrapada en el lodo, pero no podían sacarla.
Sí.
¿Sí te acuerdas?
Sí.
O a lo mejor te platicó algo, porque fue en el 85.
Sí, tú me platicaste.
Ajá. Entonces, todos los días pasaban noticias de esa niña, que le llevaban de comer, que le llevaban de beber, que ahora le estaban intentando de una manera, que ahora le están. Imagínense un lugar todo lleno de lodo, no puedes meter máquinas, no pueden ir más que personas, no puedes trabajar con equipo. Realmente frustrante. Y en el 85, pues, estaba difícil que metieras un equipo que pudieras generarle con energía alterna, ¿no? Tal vez.
No ¿Un sé. Helicóptero, no?
No se puede un helicóptero también, ¿no? Porque, estaba en un lugar también como muy atrapado y falleció la niña. Llegó un momento en que la niña ya se le habían gangrenado las piernitas y lo que estaba presionando su cuerpito, alguno de sus órganos se colapsó y falleció. Fue algo muy triste porque cada día se monitoreaba en Colombia, en Armero, fulanita, no me acuerdo el nombre de la niña, simpatiquísima, inclusive se ponían a platicar con ella para no, que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, otro,
así. Ay, no, ya.
O sea, ¿Por qué? terrible, ¿no?
Ay, no.
Entonces, esos son los lados negativos. Otro, ¿cuál? El Pinatubo. Bueno, el Pinatubo en Filipinas, Filipinas tiene una placa, hay una placa que se llama la placa de Filipinas. Entonces, el Pinatubo, en 1991, ese estaba bien monitoreado por los gringos. Y en el Pinatubo tuvieron el acierto de decir, ¿saben qué? Este ya es categoría 3. Hay que retirar a los habitantes a tal distancia.
Ajá.
¿Saben qué? Subió a categoría 4. Retírenlos. Y empezó a haber mucho. Empezó la cresta. La cresta, lo que sale del volcán.
Ajá.
El humo, por así decirlo, le llaman cresta. Había subido 10 kilómetros, luego subió 15 kilómetros, alcanzó a subir 35 kilómetros, o sea, superó la troposfera y la estratosfera, se la llevó.
¿Qué
como
pedo?
Y duró mucho tiempo que creaba tormenta, o sea, estaba tan grande que por la fricción entre las partículas había relámpagos, o sea, había creado su propio su propia zona de tormentas, el volcán Pinatubo.
Chavato.
Ya cuando se dieron cuenta que eso iba a ser un superestallido, empezaron a desalojar muchísimas, muchísimas personas a varios kilómetros, y ya era un volado, porque decían, ¿qué tal que no pase nada? Y nosotros ya desalojamos
15 de
pueblos. Pero afortunadamente, digo, no afortunadamente, afortunadamente pudieron desalojar a tantas personas, y sí sucedió, fue un estallido horrible del Pinatubo, ¿no? Y les pasó otra cosa. Estaba cayendo ceniza, es más, estaba a oscuras la isla, una de las islas.
Ajá.
Estaba a oscuras por tanta ceniza que caía. Y se acerca un tifón, cabrón. Entonces, ¿qué creen que pasó? Todo el agua que ingresaba el tifón, mezclado con la ceniza, era como que le estabas echando cemento a los carros, a las casas, todo. Entonces, o sea, no se podía ni quitar con el limpiaparabrisas. O sea, estaba oscuro y no podías limpiar con el limpiaparabrisas, porque es como si le pusieras lechada de concreto y le estuvieras embarrando al vidrio, cabrón.
No manches, no. No.
Se veía la gente toda color gris, porque pues se le pegaba. Entre agua y ceniza volcánica, pues andaban todos.
Ay, no manches.
Pero no hubo casi nada fallecidos, porque fue una alerta a tiempo. Y ya en el 91, ya había avanzado suficientemente la vulcanología y la ciencia como para poder pronosticar, no predecir, no se dice predecir. Predecir es algo como sobrenatural. Uh-huh. Pronosticar que ya venía un gran estallido. Inclusive pasaron algunos días y decían, se me hace que estos güeyes nos corrieron nomás. Y que ponga, ay, güey, qué bueno que nos venimos. Ah, ¿verdad?
Pues sí.
No te estaban diciendo que iba a ocurrir tal día, tales horas. Que iba a ocurrir pronto. Es diferente. Uh-huh. Eso es un pronóstico. Va a ocurrir el jueves a las 10:40 de la mañana. Y eso es, caray, es un profeta el tipo, ¿no?
Pues sí, o sea, ni que fueran los testigos de Jehová, pues no manches.
Entonces, pues, Esto es lo que les quise conversar acerca de los volcanes, de su formación, su función dentro de la geología planetaria, y algunas curiosidades, algunos tipos de volcanes, etcétera. Primero que todo, muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias. Nunca terminaremos de agradecerles, sobre todo porque nos dejan unos comentarios que, wow. Y quiero de aquí saludar a una pareja de amigos nuestros que viven en Barcelona. Él se llama Jaime Gómez y su esposa se llama Rocío. Rocío, gracias por vernos siempre, por ver todos nuestros capítulos, y gracias por darnos tantos ánimos. Sí. Ella no ha escrito, no nos ha mandado, pero no, creo que una vez sí mandó uno.
Ah, sí, sí.
Pero dice que le cuesta más trabajo, entonces como tuvimos oportunidad de verla en persona, pues ahí verdaderamente me hicieron sentir casi superestrella, la verdad. Y por supuesto, fueron otras personas, también una amiga que se llama Berta. Muchísimas gracias por tus comentarios y sobre todo por gritar que eres nuestra fan, ¿eh? Estamos en una fiesta muy, muy bonita, por cierto, bellísima. ¡Soy tu fan! No, me sentí muy bien, ¿eh? Imagínense, pavo real ahí.
Claro.
¿No? Tipo, te sientes así. Te volteé a ver todo el mundo. Sí, y todo el mundo decía, oye, este cuate no juega fútbol ni canta, ¿verdad? ¿A qué se referirá?
Sí exageraste poquito ya cuando empezaste a pedirle a los demás que te besaran la mano. Yo creo que se vio más.
No, pedí que besaran la mano. No. Les pedí dinero.
Ah,
sí, okay. Le pasé. Oigan, ¡ay, qué bien! Ah, sí, miren, les encargo los muchachos esos que están ahí pasando con un sombrero. Por favor, deposítenles. Traten de que sean de billetes de 100 para adelante, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, pues no sean codos, pues.
Sí, pues es que también, es que 10 pesos, espérate. Pedí cooperación, no limosna, maestro.
Así es. Ay, sí.
Muchísimas gracias por su atención.
Yo no estuve en esa fiesta en la que recibieron tantos comentarios, pero les agradezco a todos su gran apoyo y sus palabras de aliento. Ya me pasó a mi papá todos sus comentarios y sus porras. Y pues les agradecemos mucho que nos escuchen y que nos hagan saber pues que les gusta nuestro podcast, porque pues el saber, o sea, a lo mejor muchos nos escuchan y después no nos comentan nada, no es obligación decirnos nada,
claro,
¿verdad?
Que no, claro.
Pero se siente muy padre saber que les gusta, pues. Entonces, muchas gracias a todos los compañeros de mi papá que nos pasaron estos comentarios. Los queremos mucho y gracias por escucharnos. También tengo saludos de quienes nos han dejado comentarios en YouTube. Y bueno, antes de decir estos saludos, quisiera decirles que yo sé que me estoy tardando un poquito más en contestarles los comentarios de YouTube. Discúlpenme, no es porque me estén valiendo madre ya sus comentarios y de que uy, qué flojera, no. No es nada de eso, solo he estado un poco más ocupada, ya les había comentado que estoy...
mucho más ocupada, me consta, es verdad.
Sí, ahorita estoy en momentos de ser negreada, no se crean, no. Pero, o sea, afortunadamente tengo mucho trabajo, lo disfruto mucho, pero sí me ha quitado un poco la oportunidad de contestarles más rápido, es simplemente eso, pero no dejen de comentarnos, no los estoy ignorando, nada de eso. De hecho, en las noches me pongo a leerlos lo más posible, y pues en las chances que tenga me voy a poner a contestar los más comentarios posibles, pero de verdad, síganos comentando porque disfrutamos muchísimo su feedback.
Disfrutamos y aprendemos, algunos de ustedes nos hacen el favor de hacernos una pequeña corrección, de darnos una nueva información. Genial.
De decirnos, yo conocí esto o yo leí esto en tal lugar y nos complementan, sí, y es bien padre. Sí.
Genialísimo.
De verdad,
genialísimo.
Es bien chido. Entonces, síganos comentando que sí los leemos a todos, por favor, y muchas gracias por su apoyo. Entonces, hoy estos saludos son, el primero es para Aide Sota, así dice en su YouTube.
Es muy alta.
Una idea muy grandota, que vive en Nayarit y dice que espera cada viernes con ansias. Entonces,
gracias.
Qué chido que te alegremos tus viernes.
El estado de Nayarit, que junto con Jalisco, Colima y parte de Michoacán, era la Nueva Galicia.
Órale.
Era un virreinato, el virreinato de la Nueva Galicia. Yo supongo que por eso tenemos cierto pleito, ¿cómo llaman? Como cierto choque con la gente del Distrito Federal, porque allí era la Nueva España.
Sí, es cierto, yo ni me acordaba de la Nueva Galicia.
Así es.
Es verdad, sí me dijeron eso en primaria, ya no me acordaba.
Nayarit, pues era parte de la Nueva Galicia. Éramos hermanos de virreinato.
Vaya, vaya, pues aquí hermanos de virreinato, ¿qué tal? el siguiente saludo es para Deidre Carvajal. No sé si estoy pronunciando bien tu nombre, es con D-E, o sea, tiene dos E's, Deidre Carvajal, que dice que el episodio de dinosaurios fue de sus favoritos y que, pues, disfruta mucho el podcast. Gracias, a mí también me gustó mucho ese episodio de los dinosaurios, estuvo muy padre.
Sí, ¿cómo se murieron? Ya vi que son ustedes muy...
No, bueno, es que sí.
No te creas, es broma. No,
yo sé, pero...
Cuando Rubí era muy pequeña, le regalé un libro... de dinosaurios, y venían unos nombres complejísimos, y Rubí tenía 3 años y los decía, y aquí es cefalosaurio, y este es un plesiosaurio, y así, ¿no? Sí. Mis hermanas muy sorprendidas, ¡órale! No los puedo pronunciar yo, y esta píldora de 3 años los pronuncia como si nada.
Sí, de hecho, bueno, yo creo que de algún don ahí que tengo es que sí se me facilitan las palabras...
Complicadas.
También me acuerdo que mi abuelita me ponía mucho a hacer trabalenguas y sí me salían, pues, nombres de modelos de egipcios, así como de dioses de egipcios, desde que Hatshepsut y de su pinche madre, porque sí se me daban. algún talento había que tener, pinches palabras difíciles. Bueno, y el último de hoy es para Victoria Sánchez, que dice que no se pierde ni un episodio y que nos ve mientras hace qué hacer. Entonces, chingón, seguro ahorita se está haciendo qué hacer.
Aprovecho para también un saludo a Victoria Secret, que cuando yo estaba chico, pues verdaderamente la admiraba mucho por sus diseños.
Pero su secreto es que era hombre. No te creas, no sé. Infancia perdida.
¡Es horrible!
No te creas. Pero bueno, entonces sí, pues gracias Victoria por vernos. Ojalá que hagamos tus labores quehacerales, labores chacheras más divertidas. Sí, siempre es bueno tener algo ahí que escuchar divertido mientras se chachea uno. Y bueno, gracias a todos por llegar hasta acá. Los queremos mucho. No se olviden de suscribirse, de compartir, dejar su like, su comentario, como les habíamos dicho. Y seguirnos en nuestras redes sociales y unirse al grupo de Facebook de Chihistóricos. Todos los links de nuestras redes sociales y todo siempre se los dejo aquí en la caja de descripción. También los libros que mencionamos siempre se los dejo ahí. Aunque hoy no mencionamos muchos, pero hay episodios donde decimos muchísimos libros. Siempre se los dejo.
Hasta Mecha Carrilla.
Ya te hicieron tu meme.
Miguel
Mesa.
Hijo, qué gacho eres, ¿eh? Ya vi qué libro me pusiste ahí, que cañitas. Yo no perdería el tiempo tan infamemente leyendo ese libro, pero bueno.
Dice que si no es placer carrilla. Culposo. Sí. Obviamente es carrilla. Están muy chidos tus memes, Miguel. Nunca.
Sí, Miguel.
No te mueras nunca.
Sí. Muy graciosos tus memes, sí. Y muy, muy ingeniosos, verdaderamente ingeniosos, ¿eh?
Sí. Muchas gracias. La verdad vale la pena que se metan al grupo de Chihistóricos, casi nomás por los memes de Miguel, que sí se rifa mucho, la neta. Pero todos compartimos cosas muy padres. A todos les agradezco. Solo se me hace muy, muy chido que Miguel hace memes específicos del podcast. Es muy ingenioso. Está muy padre. Pero bueno, muchas gracias a todos. Los que llegaron hasta el final, coméntenos un emoji de...
Van a poner un emoji de... un patito, una cara de patito.
Muy bien, dejen un patito aquí en los comentarios, claro que sí. Nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Bye.
Hasta pronto.